Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Akihabara en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y bueno, estamos aquí un día más, es 30 de marzo de 2017 y es jueves, bien, jueves ya por fin. Ya sabéis que podéis encontrarnos como Asociación Akihabara en Facebook y como arroba Asoc Akihabara en Twitter, con guión bajo, entre Asoc y Akihabara, claro. Y bueno, vamos a ver qué nos traen hoy nuestros compis. Luis Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal?
Yo, sí. Bueno, mira, cansando el calor, pues ya tenía ganas yo de salir de la casa sin cazadora.
Bien.
Estamos ya acabando marzo.
Pero es peligroso, porque luego a las 10 o tal, a lo mejor hace fresco y te jode.
Bueno, me jodo un rato en lo que vuelvo, en lo que ya llego para casa, ¿qué problema hay?
Bueno, ya eso sí.
Y aquí a dar, vamos a ver animecito, dibujos de estos más... Dibujos de estos de marionetas chinescas.
Muy bien.
Como decían.
Sí, el espectáculo de títeres taiwaneses, ¿no? Que decía Miguelín.
Eso, esa misma.
Miguelín, que no estaba ahí. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Bien.
Ya terminé todo.
Terminaste todo ya, bien. Sí. Todo aprobado, todo
suspeso. Todo aprobado.
Bien, olé. Bien.
Y no iba a suspender, creo.
¿Cuál?
Que no iba a suspender.
Bueno, no sé, creo. Nunca se sabe.
Hombre, ya has dicho que se ha probado, ya está.
Sí.
Eres un poco...
Perfecto, maravilloso, increíble.
A veces.
No.
Bueno, increíble. Si fuera increíble, mal.
Bien, oye, pues me alegro. Y nada, ¿qué nos vas a traer hoy? Si
yo traigo lo que pueda de noticias.
Ah, muy
y
bien.
Y digo lo que pueda porque no lo he preparado.
Ay, madre, Javi. Y si es verdad, no lo digas.
Suspendido.
Joder. Pues Con lo bien que hacemos todos los guiones todas las semanas, todo tan organizado.
Y luego te pones a hablar,
¿seguro?,
de tetas.
No, nunca. No, fue ese.
No, fue este.
No.
Yo ahí no veo a nadie.
Fue este, es aquí. Verdad. Hombre, solo lo ve. En ver, realidad solo
si
lo ve.
Si se habla de Nier Automata, hay que hablar de culos. Es una ley universal. Y de Don Greg Anal.
Ay, ya, la semana pasada quedó atrás.
Pero es que tiene que decirse toda la semana.
Por suerte no hablaremos, sí, de Nier Automata en mucho tiempo.
¿Cómo que no?
Y nada, pues... Rosy, buenas tardes.
Oli.
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy os traigo un pequeñito análisis del avance splatoonero que nos han dado Nintendo.
Ajá.
O la Test Fight, como quieras llamarlo.
Muy bien. ¿Qué hace que no estás pintando amigos ahí en el Salón de Barcelona?
Mira, cállate, por favor. Ya. Gracias.
Sunday Comic, es verdad.
Bueno, aunque no sé qué tal es... No sabía lo que era hacer 4 días también.
Yo he visto lo que se han montado de Zelda y es como lo que se montaron en el E3. Han puesto ahí palmeras, han puesto rocas, debe estar también la estatua de Link lanzando la flecha ancestral y todo. Es una puñetera pasada la decoración que se han montado ahí y es en plan de... Ay, si yo tuviera mi cosplay de Mifi.
Bueno, ya te ha dicho Judy que no habían llevado ni cosplayers, ni...
Porque no es la misma empresa.
Ni gente que pinte amigos, ni gente
porque
que
no
haga...
Porque no es la misma empresa, por eso, porque bueno. no son los de Nintendo.
Que me refiero a que solo se han dedicado
pero
a...
Pero igualmente es un sabor agrio.
Ya, bueno.
Y eso.
Así que nos vas a venir a hablar de Splatoon.
El Test Fire de Splatoon que ha sido este pasado fin de semana.
Muy bien. Pues nada, vamos a empezamos con las noticias o hacemos pequeña pausita. Vamos a hacer pequeña pausa, si a lo loco, venga. Bueno, pues vamos allá con las noticias. Bueno, sirva esta canción, Opening the High School of the Dead, para un poco de pequeño homenaje, como ha dicho Rosy ahora, que no me había enterado yo, que ha muerto uno de los autores de High School of the Dead, uno de los dos hermanos que empezaron este manga, que se adaptó a un anime y ahí se quedó, porque entre discusiones y peleas
y ahí se va a quedar.
Y galvanas ahí se quedaron. Y bueno, oye, pues sirva un poco de tal.
Qué pena.
Pues ha pasado como lo de Zeno no Tsukeima. Que no se acabó el anime y el autor murió.
Hubo un tiempo, hace un par de años aquí en la radio también, que cada semana había la muerte de un señor, desde el Yoshino Ino este, el de Shin-chan, hasta la semana siguiente murió no sé quién. Tuvimos 3 o 4 semanas que todas las semanas era la muerte de un señor. Yo no sé.
Muerte y destrucción. Muerte y
sí,
destrucción.
Es que pues, generalmente la gente tiende a morirse.
Me refiero a que es gente relativamente joven. Si dijeras, se ha muerto Toriyama ya tiene 80 tacos. Se ha muerto, yo que sé, Katsura, que también tiene sus 70 y tantos. Pero...
Es que es gente que no había muerto antes.
En fin.
empezamos con la noticia.
Castigo sin micrófono.
No se te oye. Tenemos 2 estrenos de anime en julio. Que son Koi Tobuso. Y Centaur no Nayami.
Ajá.
Confirmado.
Confirmado. Para julio, claro. Centaur no Nayami también dice que tendrá 12 episodios.
¿Qué es de las series que van a empezar dentro de 2 temporadas? Porque ahora justo va a empezar a entrar la nueva. Que se están acabando todas las de ahora.
No sé si la dijiste tú la semana pasada.
Sí, yo ya he acabado un par de ellas. Que se han acabado justo esta semana. Pues, ¿qué es eso?
El manga de Konohana Kitan tendrá anime.
Bien.
Que igual Kuku no sabe decir de qué va.
No, pero bien, hay que verlo, a ver.
Ah, qué bien. Película original Kimi no Koe o Todo Ketai se estrenará en agosto. Kamisama Minna... Joder, con los puñeteros nombrecicos.
Japoneses, ya sabes.
Kamisama Minara y Himitsu no Kotama tendrá nueva serie, que se estrenará el 6 de abril en la cadena TV de Tokio. Tendremos que esperar un par de horitas
de
para
la de,
verlo.
Sí, de la temporada esta.
Como siempre. Un par de horitas. ¡No! ¡No!
¿Qué te pasa?
Estúpido móvil. ¡Qué buena madre! Ya me la dio. ¡Ay!
Cargando.
Cargando.
Loadin, loadin, loadin.
No, por favor. Todo menos eso. Torturas. ¿Torturas aquí? No. Ya lo sabéis. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mía. Haikyuu tendrá una ova el 4 de agosto.
¿No acaba nunca?
Haikyuu, yo que sé.
¿Y para qué va a acabar Haikyuu si es maravilloso?
No, tío, es que curioso.
Crunchyroll, licenciado Boruto Naruto Next Generations, que me parece una estupidez.
No, es que...
Y Love Thailand. Bueno, pero aquí la historia de Naruto era Naruto y ahora me viene con el hijo. Pues no, matazo al hijo, por favor.
A ver, que no tiene que acabar, no. Es como Dragon Ball.
Matazo al
hace
hijo.
Mucho que debería haberse acabado.
El hijo está muerto.
No, Dragon Ball se acabó.
No.
Ahora están sacando horribles versiones estúpidas, extrañas y ya está.
Lo mismo.
Bueno, simplemente saber que como la semana que viene no tenemos programa de radio, la semana que viene ya nos metemos en previas a Semana Santa.
Todavía no, entra ya, ¿no?
No, la semana que viene todavía no, la semana que viene es la previa, es la semana anterior.
Sí, que tengo mis vacaciones.
Pero... Así que ya sabéis que, bueno, Semana Santa es 12, 13 y 14, o sea, 13, 14 y 15, 16 de abril, pero el fin de semana del 7, el viernes 7, es cuando se estrena la película de Your Name, de Kimi no Na wa. O tu nombre, vamos, como la... No sé, como la que traerán finalmente. Si la dejarán el Your Name o la traerán como
sí,
tu
pondrá
nombre.
Como... que me pone más mala leche y dice... Te pone la película tu nombre y te pone título original. Yuname, Dios.
No creo soy, que lo, no
sí,
creo que lo
sí,
haga.
Lo hicieron con Ghibli. Con la de Sanza al Viento. Pusieron el título original y ponen el Sanza al Viento en inglés.
No sé, no me suena haberlo visto.
¿No te acuerdas que fuimos a verlo y le ponía? Dice, título original. Digo, sí, los narices.
Pero bueno, la verdad es que como Salza el Viento la verdad, no la conocía yo apenas. Yo era la de Caceta Chino y punto, se acabó. No le había dado más importancia. Pero vamos, el 7
es
de abril
no,
se,
es que no nos gustó,
se estrena en los cines. No es que no guste, es que es muy japuta la película. Pero no te has enterado de que es muy japuta hasta que dices, ¡hala! ¡Qué dolor!
¿Cuál? ¿La de...?
Salza el Viento.
La de Caceta Chino.
Ah.
En fin, pues eso, el 7 de abril en los cines españoles que no palentinos, en los cines de en sí. Varios cines de España, que ninguno es aquí en Palencia, la
que
podemos
no existimos
ver.
En que, el mapa.
Literal, no han traído la de Ghost in the Shell. No van a traerla.
No la van a traer tampoco. Aparece, eso ya, ¿no? Me parece de vergüenza.
¿Pero te sorprende? ¿No? A mí no me sorprende.
Pues, si sale hasta sí, la, me sorprende.
Si sale
sí
hasta
me sorprende.
La Xbox, la de Ghost in the Shell.
Que me no me sorprende, que pero, es Valencia.
A ver, no, pero me sorprende en el sentido... Mira, no, la de Kimi, la de Your Name, ¿no? La de... Entiendo que es una película pues que es un riesgo traerla, sobre todo en un cine pequeño. Y la traes un, sobre todo los cines que son franquicias, los Cinesa, los cosas de esas, los yelmocines.
Yo creo que lo pasan a teatro y ya la toma por culo.
Pero no... Yo doy por hecho que en Valencia ya hay películas que no se van a traer nunca, pero que no traigan una triple A, digamos,
joder, es una superproducción,
una
de
superproducción
ver,
de Hollywood.
Personalmente yo creo por que Johansson. Los cines Valencia lo que traen ahora es, a bote pronto, personalmente lo que pienso, lo que más se reconoce.
No, lo que saben que va a vender sí o sí.
Ahí está, lo que más se reconoce.
A tiro fijo.
Ghost in the Shell será una peliculaza de Hollywood. Pero la conocemos.
Scarlett Johansson.
No, pero, o sea,
pero la conocemos los cuatro fricazos del turno.
Llevan
no, pero es que no deja de ser una adaptación
pero
de un anime.
Pero es que la gente, mucha gente conoce esa película, pero no sabe que es de ser un anime.
Y llevan un mes y medio en YouTube propagándola.
Pero que da igual, que es que no es tan conocida. Mira, por ejemplo, es que además aquí tenemos dos cines y si te das cuenta...
No, es uno en dos sitios.
Aquí tenemos dos cines. Aquí
es
tenemos
dos sitios, es el mismo.
¿Me
sí.
quieres dejar hablar?
Es el mismo cine.
Tenemos dos cines, el de la Avenida y el Ortega. Son del mismo director. O sea, el director es el mismo. Me parece muy bien, del mismo dueño. Y las salas lo que hacen es simplemente usarlas igual. O sea, en vez de traerte dos películas, te traen una película duplicada en cada uno de los cines. Te ponen La Bella y la Bestia en la sala 3 del Ortega, o sea, en la sala 3 de la Avenida y en la sala 1 del Ortega. Fin, ya está.
No,
y como con eso lo hacen con otras dos. Entonces, tres de las cuatro salas del Ortega están ocupadas por las mismas que películas que vas a encontrar en la Avenida.
Hay veces que no te queda otro remedio, pero la verdad es que vamos más por tiempo o por ganas o tal, pero ya dije yo que yo los cines de Palencia les tengo castigados desde hace bastante, sobre todo el día que fuimos a ver Deadpool, si no me equivoco, recién salida, recién estrenada, una película de Marvel, de mucho dinero.
¿La llegaron a traer o
aquí lo tuvieron.
El viernes del estreno en la 3 del Ortega. O en la 4 de la Avenida, porque en la 1 del Ortega había o no sé qué película o algo de teatro o algo así.
Bueno, si es teatro es comprensible, solo pueden dar en la 1.
Pero no sé.
Es la única sala de teatro que hay.
Luego estuvo, porque dices, bueno, pues hoy es el día de estreno, hay teatro. Sí, no
luego no la movieron.
Pero luego no lo movieron a la 1, no llegó a estar en la 1 del Ortega. Entonces me pareció, vamos, me fui
hombre,
a Valladolid a verlo.
Deadpool no es una de las pelis de segunda fila de Marvel.
Pues
sí y no.
No la vendieron
es
como...
Es un personaje muy carismático, con lo cual querían sí, que fuera
que
un personaje secundario, pero
del
luego...
otro equipo de Marvel. No es de los que tienen pelas.
No, no.
Es que, no es del equipo de
no es que sea de Marvel, es que la financió el propio... El señor este, ¿cómo se llama? El prota. Ryan Reynolds. La financió él mismo, con lo cual... le dieron la licencia para él mismo porque dijo, quiero hacerla. Hizo un teaser trailer con su propio dinero. Le dijeron que no, luego empezó a...
Salió el videojuego y la gente quería.
Sí, no. Porque luego empezó a meter él más caña de, oye, una película de este señor pues sería muy interesante. Pero luego cuando estaba haciendo la peli, los de la Fox no sacaron, o sea, no soltaron prenda con los propios X-Men. Y Marvel, pues, en ese momento, pues, como no sabía si iba a salir bien, pues no quisieron meter a los Vengadores. Cosa que luego, al final, en una de las escenas finales, ves una mini escena que viene a ser de los Vengadores. Porque el portaaviones gigantes en el que se pelea al final, pues digamos que es el de los Vengadores. Si no os habéis fijado.
Yo lo que me refiero es que una de Marvel sabes que es un éxito fijo. O sea, sabes que va a haber mucha gente, aunque... sea la mierda de los Cuatro Fantásticos esta, más o menos, es básicamente es el 70% del cine es Marvel ahora, últimamente, al menos de los grandes estrenos, ¿sabes? Que algo fijo que va a tener mucho éxito y que va a dar dinero es viene de por ahí, y que eso no le des la importancia que tiene, pues no lo sé. Una peli de Scarlett Johansson, éxito, vamos, con mucho dinero de Hollywood, con un mes y pico, dos meses, que llevan dando guerra con ella en todos los medios... Pues la verdad es que creo que es algo como para traer. Si ves que no funciona una semana o dos, pero...
Sí, pero adaptación de una película de anime o de serie, no sé de qué parte
está... De la peli.
Pues una adaptación de una peli de anime y siendo para fricazos como nosotros, como decís, que luego la gente de esta ciudad son viejecitos y no interesa una puta mierda, pues...
Hombre, por otro lado, también voy a dar un poco el bandazo a decir que, oye, mira, me sorprendió ver que vayan a traer el espectáculo de la vida moderna en el cine, en el Teatro Ortega. La verdad es que cuando lo anunciaron como que... Lo había anunciado y dije, joder, qué raro que vengan aquí.
Recuerda que aquí han puesto las jornadas de LOL.
Ya, eso sí es verdad también. O sea...
Pero porque LOL es para niño rata. Literal.
¿Me parecen muchos?
Muchos.
Ah.
Todos, ¿no?
No sé si las mencionaba, pero ¿sabes que la peli de Koino Katachi la llevan a México? ¿Traducida?
No.
¿Sabes cuál es?
No.
La de Kyoto Animación, de un chico que se enamora de una sorda.
Ah.
Quiere decir algo así, de no me oyes o algo así.
Ajá.
Y es un... De Kyoto Animación y peli súper melosa. Por lo visto la llevan a México.
Uh-huh,
a ver si de segundo paso viene para acá. Uh-huh. Apariencia no, a España. A España, a España.
En fin, bueno, cine cercano, si queréis ir a ver la de Kimi no Nawa, el único de Valladolid que la va a proyectar es... Bueno, de hecho, del único en Castilla y León, creo, si no me equivoco, que la va a proyectar es el...
Sí, porque en Burgos tampoco la dan, ni en León.
Bueno, Burgos tampoco es tan así. Me voy a echar en contra a todos de Burgos. Vamos, sí, que León o que tal no la den, o Salamanca, pues es un poco más extraño.
Nada, nos la vemos en Ponferrada, como nos vimos el año pasado, la de Batman contra Superman.
Batman contra Superman.
La dan.
Luego lo miro, lo voy a comprobar. En Valladolid la podremos ver en...
¿En Río?
En el de el Mediamar.
Ah, es cierto.
En el Zaratán.
Zaratán, sí.
Uh-huh. Uh-huh. Curioso, curioso.
Sí, es muy curioso.
Pues bueno, teniendo en cuenta que no he preparado noticias, pues...
Sí, todavía no has hablado de videojuegos.
No, ya. No me hagas, no quiero.
¿No quieres?
Pues si nos hablas tú...
Estoy buscando todas las noticias que puedo ver y es que son o noticias o actualizaciones o juegos que... Bueno, venga, aquí tienes un Entry and Mystery Dungeon 2 anunciando para Nintendo 3DS que estará el 31 de agosto en Japón. Ya sabéis que para que vuelva... O sea, para que llegue hasta Europa, pues tendremos que esperar. Vete tú a saber cuánto. Mm-hmm.
Tenemos el Far Cry 3 para retrocompatible para Xbox. Far Cry... No, nunca lo sé a jugar.
¿El Far Cry?
Jugar primero un poco en la primera Xbox.
Al final se acabó haciendo repetitivo.
¿Cómo se llamaba el Far Cry? Cuando te conviertes en monstruo.
Ni idea.
Es que hay dos Far Cry unos. Uno que se llama Far Cry y Far Cry y con un subtítulo. ¿Cómo se llama? ¿No lo sabéis ninguno de los dos?
¿Blood Dragon? No, eso era.
No, es el uno, es el Far Cry 3 Blood Dragon.
No, sí, digo, eso.
Far Cry 1... con un subtítulo, ¿cómo se llama?
Ni idea.
Instinct o... Pues, es que te convertías en monstruo o algo así. Y era ese que llevaron en la Xbox One.
Radiant Historia, Perfect Chronology, para 3DS, se estrenará el 21 de junio en Japón. Shin Megami Tensei Deep Strange Journey, anunciado para Nintendo 3DS, que es una versión refinada del juego de Nintendo DS. Lo que viene a ser una especie de remake. Puto móvil de mierda.
¿A que sí?
Uh-huh.
Vete moviéndole.
Ya.
Pues si queréis saber, por ejemplo, ya han dicho los videojuegos que salen para el Plus de abril y dan un poco de vergüenza ajena.
Igual con los de Gol. Porque sí. Vamos, que me metan en Golf, en la One, el Rise Son of Rome, pues.
Da angustia, sí.
Da mucha sida.
Sí. Pues para el Plus tenemos para PlayStation Vita y PlayStation 4 el 10 Second Ninja X. Tenemos también para PlayStation Vita y PlayStation 4 el Curses of Chaos, que creo que es este, que es una especie de shooter dibujado. No, el shooter dibujado es en Down to Death. El Down to Death también está para PlayStation 4 solo. Luego tenemos el Lovers in the Dungeon Space Times. No sé ni cuál es. Tenemos el Invisimals de The Lost Kingdom para PlayStation 3. Y el Alien Rage Extended Edition para PlayStation 3. Que se sepa. Vaya mes.
A los fans de Inazuma Eleven tendrán un juego para iOS y Android. Que bien. Se llamará Inazuma Eleven Everyday Plus.
Parece mentira, Javi, que tú le hayas jugado al 1 y no sepas lo que se ha anunciado hoy.
¿En cuál?
En Destiny 2.
Sí.
¿Y hay tráiler?
Sí, se anunciaba hoy y encima el juego sale el año que viene.
por agosto o algo así, habían dicho.
Sí, vamos, le han anunciado que lo sacan para el año que viene.
Sí, que tendrá contenido exclusivo para PlayStation 4 durante una temporada y luego ya lo desbloquearán para la...
Ah, ¿ya han dicho eso?
La consola de Xbox One y PC.
Es que el Destiny 1 tuvo un contrato de blindado para que solo se pudiera anunciar en Play 4. El Destiny 1.
Se supone que el 2 va a salir para la One y para
no,
PC
no, no.
también.
Estoy diciendo que tuvo un contrato exclusivo para anunciarlo en PlayStation 4.
Ah.
Y ya sé que estaba en todos y el Destiny está en 360.
Bueno, para los fans del Kingdom Hearts, mañana sale la recopilación para la PlayStation 4 del 1.5 más el 2.5.
Ay, ¿pero cuántos van ya?
Yo qué sé, pero lo querían sacar por el 15 aniversario. Y lo han sacado. Y poco más.
Estaba echando un ojo y efectivamente sí que es el único cine en Castilla y León que tiene la película, que es la película de Journey.
Mira, el rumor que dije yo la...
¿Cuál?
El de Zaratán de Valladolid.
Claro. Estábamos diciendo, ya te confirmo lo que he dicho la semana pasada, decía que había una filtración que se había en el selector de personajes del KOF 14 de Rob Howard, ya ni rumores ni hostias, sí, al final era Rob Howard, ya hay tráiler oficial y todo, o sea, ya se saben los cuatro personajes definitivos del DLC del King of Fighter 14, son Whip, Yamazaki, Vanessa y Rob Howard.
Muy bien.
Y Yamazaki mola un puñado. Que si veis el vídeo, pues se os va a caer la cara de lo que mola.
Bueno, el Akiba's Beats se pondrá a la venta en Occidente en mayo, que el 16 de mayo llegará a Norteamérica y el 19 de mayo llegará a Europa. Para todos los que estén interesados.
Sí, le tengo reservado, pero me lo han puesto sin fecha de momento en la reserva. Y si con esto hemos terminado, pues pasamos a una nueva cosilla.
Yep.
Excelente.
Muy bien, pues muchas gracias. Señoritos.
Yeah.
Bueno, Rosy, háblanos de los muñequines.
De los calamarcinos. ¿Sí? Vamos a hablar del Test Fire de Splatoon, que ha sido el pasado fin de semana, como hemos dicho antes, los días viernes, sábado y domingo. En un horario de viernes a las 8 de la tarde, el sábado fue a las 4 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la tarde, y el domingo fue a las 5 de la mañana, 1 del mediodía y 9 de la noche. Esto se debe al cambio de horario que tuvimos aquí en España, que adelantamos el reloj una hora. Como es un test fire global, para que no se vieran afectados el resto de comunidades, pues aquí atrasaron el horario una horita. Dura la duración de cada uno de los test fire era de 59 minutos, una hora. Lo que pasa que sí que veíamos que solía empezar un pelín antes y en el caso, por ejemplo, del viernes a las 8 de la tarde, vimos cómo pudo acabar a las 9 y cuarto de la noche el tema del test fire. Algo que, bueno, pues mira, para los que estaban jugando, pues les vino de perlas. Vamos a hablar un poquito de las novedades y de las cosas que se han respetado de lo que es la mecánica de juego, como por ejemplo que los combates siguen siendo a 3 minutos en equipos de dos equipos a 4 jugadores aleatorio. Uh-huh. Las armas que pudimos probar fueron 4, nos dieron 4 a elegir y tuvimos entre ellas el lanzatintas, que es la pistola básica de Splatoon que se ve en la mayoría de los dibujos que vemos en internet, podríamos decir incluso que es con la que hacemos el entrenamiento básico de comienzo. Y bueno, lo que nos han cambiado es, por ejemplo, el arma secundaria, que nos han dado la bomba rápida, que para que nos entendamos un poco mejor son como globos de agua, pero de pintura. En cuanto rozan con algo, explotan y afectan pues a lo que es a superficie y a los jugadores que están alrededor. Y luego la arma especial que teníamos era el lanzamisiles, que es un especial nuevo que han metido ahora, que nos salen como dos especies de tochadas de los laterales de los hombros. Uh-huh. Y empieza a disparar misiles al aire y eso luego tiene de diferentes objetivos entre suelo y jugadores, que bueno, los podíamos esquivar si nos quedábamos quietos en el sitio. Luego tuvimos también el rodillo básico, que el cual se ha visto cambiado en algunos aspectos, como por ejemplo que ahora cuando saltamos con el rodillo para golpear, en vez de salpicar horizontal, salpicamos vertical, lo cual hace que tengamos que tener más puntería para matar al enemigo.
¿Siempre se salpica en vertical o puedes elegir si quieres salpicar en horizontal o en vertical?
No, el salto siempre se salpica en vertical. Uh-huh. Y luego para salpicar en horizontal sin salto. Es una de las novedades que han metido al rodillo. Contra, pues que para los que tenemos mala puntería, pues nos va a tocar tener un poquito más de puntería. Pro, pues que ahora hace más pupita y puedes matar tanto al que está delante como al que está atrás. Uh-huh. ¿Sabes? Y bueno, otra cosilla que le han metido nuevo al rodillo básico es que cuando pintamos por la superficie, a medida que vamos avanzando, el Inkling cada vez va corriendo más, lo cual hace que pintemos más superficie más pronto. Antes tenía una velocidad normal que para verla aumentada teníamos que disponer de potenciadores de velocidad. Y luego como arma secundaria teníamos la bomba ventosa, ya la conocemos todo el mundo, que es una bomba que la lances donde la lances se va a quedar pegada, ya sea boca abajo, boca arriba, de los laterales o donde sea, y explota al cabo de un par de segundos. Y el arma especial es un salto explosivo, que lo que hace es nuestro Inkling se queda quieto, salta, pega un puñetazo en el suelo y toda la superficie de alrededor, un área, digamos, intermedia, queda pintada completamente del color nuestro. Uh-huh. Luego tenemos el cargatintas, que vendría a ser el francotirador. La nueva mecánica que le han metido y que he podido probar yo, no sé si hay alguna más que se me pase o algo, pero la que sí que se ha podido ver en internet y hemos podido probar es que ahora cuando carguemos nuestra arma nos podemos desplazar con el arma cargada, siempre y cuando mantengamos el gatillo de disparar apretado. En el momento en el que le soltamos dejamos de tener la carga hecha.
Una preguntilla, la carga cuando la mantienes activada, ¿el movimiento del personaje se ralentiza o sigues moviéndote de manera normal?
Cuando vas a disparar, el Inkling con el cargatintas va andando despacito. Esto es algo que ya venía del Splatoon 1, lo que pasa que ahora nos podemos mover bajo la pintura a la misma velocidad que cualquier Inkling normal, solo que con el cargatintas cargado, siempre y cuando tengamos el gatillo apretado. Oh. Ese es el pro. O sea, sí, ese es el pro. Y el contra sería pues que con el cargatintas cargado, cuando estamos bajo la pintura, brillamos. Entonces se nos delata más uh-huh. fácilmente.
Canta mucho.
Sí, pero bueno, nos podemos mover y fácilmente acercarnos al enemigo y ¡pam! Fuera. Al fin y al cabo estamos hablando de un francotirador que no necesitas mucho alcance para... O sea, que no necesitas estar muy cerca de una persona para matarla. El arma secundaria es la bomba básica, recordemos que son como unas pirámides de bomba que explotan al cabo de un par de segundos, estas no se quedan pegadas en ningún lado y si las tiramos mal pues terminarían cayendo al agua, o sea, hay que tener cuidado de por dónde ruedan. Y el especial es un rayo tintódico que, bueno, esto es una chetada. Es un láser que atraviesa paredes y como encima, al igual que el lanzamisiles del lanzatintas, nos van a enfocar en el mapa en qué zona se encuentran nuestros objetivos. Entonces nosotros solo tenemos que ir mirando dónde están esos objetivos apuntados y si les pillamos, pues mira, una muerte que nos llevamos. Y para terminar, un arma nueva que nos han dejado probar es el difusor dual, que son dos pistolas que lleva nuestro Inkling y que hacen que nuestro Inkling se mueva de una manera un poco más a lo ninja. Nos movemos igual que el resto de los Inkling, pero en el salto, en vez de saltar, nuestro Inkling lo que hace es pegar un saltito hacia los laterales, hacia adelante o hacia atrás. No pega un salto hacia arriba, como pegaría normalmente. El arma secundaria que tira es una bomba deslizante, que lo que hace es, pues como su nombre indica, nos lanza una bomba y se va arrastrando por todo el mapa, y en el momento en el que vuelve a tocar el suelo, explota, tiene la duración pues que tenga. Y el especial es un propulsor, que lo que hace es que le sale como una especie de jetpack y empieza a desplazarse por el aire y a disparar a diestro y siniestro temporalmente, y nos podemos mover por el mapa todo lo que queramos, y en el momento en el que se nos gasta el jetpack, volvemos a nuestro punto inicial donde activamos el especial.
Ajá, no, eso está bien.
Está bastante bien, la verdad es que las para duales y las manejas muy bien, están bastante bien.
Te puedes tirar a lo loco sin que de repente te caigas ahí abajo rodeado de bichos ahí, en plan, ¿no?
El contra que tiene el jetpack, mira, ahora que lo has dicho lo puedo mencionar, el contra que tiene el jetpack es que al igual que con el salto cuando nos desplazamos hacia donde está algún compañero, se queda una marquita de donde empezamos.
Ajá.
Entonces sí que ha pasado, porque lo he visto yo, lo he sufrido y lo he atacado, que cuando lo veía, y en el momento que caía, ahí se quedaba espichado. O sea que los escenarios son dos escenarios completamente nuevos, aunque uno de ellos nos puede recordar un poquito a un escenario que tuvimos en el Splatoon 1, pero un poco cambiado, son el gimnasio Mejillón y el barrio Congreo. Los controles también han cambiado un poquito. Podemos decir que al no tener modo táctil el mando, el mapa ahora nos le han puesto directamente en la pantalla. ¿Qué significa esto? Pues que el mapa nos le han puesto con el botón que antes era de saltar. Entonces lo que se ha visto mucho en el Splatoon, y han hecho incluso una tira cómica en internet de ello, es gente que cuando han ido a saltar han dado al botón del mapa y se les ha plantado el mapa en toda la jeta. Y entonces pues o se han caído al agua o les han matado o vete a saber tú. Yo pillé los controles rápidamente, entonces no lo he sufrido demasiado, pero sí, el botón de saltar ahora es el X y el botón B es el mapa. O creo que es al revés, no me acuerdo muy bien, porque como encima tampoco lo pude jugar demasiado eso, pero que vamos, que los que hayáis jugado en Splatoon, que sepáis que el botón de saltar ha cambiado y el que antes era el botón de saltar ahora es el mapa, que dándole una vez no sale el mapa y dándole otra vez se vuelve a quitar, no tiene ningún misterio. Aparte también con el joystick nos podremos desplazar hacia donde están los compañeros como siempre. Supongo que al igual que había en el 1 el salto invisible, temas como el jetpack, por ejemplo, de las duales, si llevamos el salto invisible, a lo mejor también se nos quite. O sea, que también impida que los rivales vean dónde nos hemos puesto nosotros con el especial. Pero no es algo que sepa exactamente. Lógicamente, las ropas que teníamos nosotros en el juego no daban ningún tipo de combinación, no tenían ningún tipo de mejora, eran completamente aleatorias y, por lo tanto, sí que se notaba ahí la falta de potenciadores, que es lo que puede resaltar en una competición contra otros jugadores según nuestra forma de juego. Podemos jugar con los tres tipos diferentes de mando, o sea, modo portátil con los Joy-Con, modo televisión con lo que sería la cara perro, como que le llamamos, y con el mando pro también podemos jugar. Y luego la fecha de lanzamiento, pues aunque algunas webs han lanzado a poner la fecha de lanzamiento, que será para el 22 de septiembre, por ejemplo Amazon España, y algunos portales de videojuegos sí que han dicho que Nintendo iba a retrasar el Splatoon, Nintendo lo único que ha dicho de Splatoon es que saldrá en verano de 2017. Verano es muy largo, cunde desde junio, desde mediados de junio hasta mediados de septiembre. Entonces hay bastante tiempo para poder decir cuándo va a salir o cuándo no el juego. De todas formas, Nintendo no ha confirmado nada, por lo tanto, siguen siendo rumores. Nos quedamos con la fecha de salida de verano 2017, que puede ser cualquier parte de verano, y fuera. Personalmente, puedo decir que el juego lo he notado mejoras en online. Gente ha habido que se ha quejado de que ha tenido caídas. Yo, por ejemplo, con el Splatoon 1 tuve que comprarme el cable Ethernet porque era absolutamente imposible acabar cualquier partida. O bien me caía a los 3 segundos de empezar o bien me caía a los 3 segundos antes de finalizar. Y era eso frustrante. No, lo siguiente. Con este he probado sin el cable y he jugado una hora completamente sin caídas por ningún lado. Luego el sábado por la noche lo triste fue que no pude jugar la hora entera porque no había sitio, o sea, porque no había personas. Uh-huh. Me metían en una sala y estaba yo sola en la sala. No encontraba gente y entonces ya tuve que dejarlo a eso de 10 minutos antes de finalizar el juego. Me parece un juego bastante prometedor. Es completamente como el Splatoon 1. No confundamos que es un port del Splatoon 1 porque sí que tiene sus mejoras y sus novedades. Pero sí que le vemos que las mejoras y novedades sí son bastante destacables. Entonces,
que es muy continuista, ¿no? Saben que funciona una cosa en el 1 y la vamos a mantener.
Exactamente. O sea, el Splatoon 1 funcionó en la Wii U y lo que han hecho ha sido sacarte el Splatoon 2 con los mismos controles del 1 mejorados. Un online que seguramente que se ha mejorado, que para eso lo vamos a tener que pagar. Así que yo creo que es un juego prometedor.
Una cosa. Dígame. ¿Se puede mover también la cámara con el estereoscopio?
Tenemos giroscopio. Uh-huh. Tenemos giroscopio. Incluso cuando comenzamos el test fire nos meten una especie de ¿cómo se dice?
De tutorial o algo
de
así.
De tutorial en el que nos enseñan también en lo del giroscopio y eso. Gente que conozco yo están intentando empezar a acostumbrarse con el giroscopio. Yo, como ya vengo de usar el giroscopio en Wii U, le controlaba bastante bien. Y...
Pero los tres tipos de mando usan el giroscopio. El Pro, sí. El modo consola y el modo perro.
Sí, ajá. Completamente. O sea...
en el modo consola lo entiendo, ¿no? Que dices, bueno, como tienes la consola...
Pero es que como el mando Pro lleva la tecnología de los Joy-Con dentro.
Sí.
Y luego los Joy-Con son los que llevan el giroscopio, pues entonces blanco y en botella. Entonces podemos usar el giroscopio en cualquiera de las tres modalidades también. Algo que se agradece bastante porque tenemos un giro de cámara bastante rápido.
Lo agradecerás tú, yo no soy capaz de jugar así.
Ese es el problema, que la gente que no es capaz, si se acostumbran, van a notar bastante facilidad a la hora de jugar. Porque sí que tengo yo gente que ha jugado sin giroscopio y ahora han empezado a probarlo y han dicho... Sí, se nota la diferencia de rapidez. Sobre todo yo con el rodillo, que ya sabías que yo, por ejemplo, iba pintando y iba mirando por la espalda mía. Y entonces yo al saltar, automáticamente mi inclin se daba la vuelta y mataba el de atrás. O sea, es algo que se nota bastante.
Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Rosy.
¿De qué?
Bueno, pues llega la hora de las marionetas tailandesas.
Hablemos de marionetas tailandesas, sí.
Quizás lo llamamos de una manera, ya da igual. Cuéntanos.
Vale, sí, hablamos de anime. Hablamos de Demi-chan wa Kataritai. Es un anime de tipo comedia y sobrenatural que dirige Ryu Ando, del estudio A1 Pictures, y ha sido emitido desde marzo hasta enero de 2017. Al revés, hombre. De enero a marzo del año 2017. Acabó la semana pasada. Han sido emitidos 12 capítulos y este anime es originalmente de un manga de petos.
¿Cómo que de petos?
No, se llama así, es una no dice el nombre, pone un nick.
Ajá. Vale. Es un señor, ese es petos,
señor, petos
es un señor.
Es un señor, sí.
Vale.
Un señor, le ha puesto un nick. No sé, pone solo petos, no se sabe quién es.
Bien.
Fue publicado en septiembre del año 2014 con cuatro mangas. Vale. Y hablamos de una especie de... Vamos a decir... ¿Acordáis de que trajo un anime llamado aquí Monster Musume? Que era de mujeres monstruo que iba a hacer su vida cotidiana en la Tierra. Esto es parecido, pero no. El otro eran unas chicas monstruo que venían de otro mundo, que venían a la Tierra. Estas son gente monstruo que vive en la Tierra. Y a diferencia de la otra era fanservice puro y aquí fanservice es nulo. O sea que no existe aquí el fanservice. Y hablamos de que de una tierra donde antiguamente a las demis, o sea, la gente sobrenatural, se las perseguía y se las quería quemar. Aquí se han adaptado a la vida cotidiana humana. Lo que pasa es que son muy, 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 muy pocas. Hay muy pocas seres sobrenaturales. Y Tetsuo Takahashi es un profesor de bioquímica en un instituto, en un colegio de secundaria, que está haciendo eso, tiene un alto interés en las demis, las chicas sobrenaturales, vamos, la gente sobrenatural, no, las mujeres, hay de todo, en la cual pues quiere basar su tesis en todo, porque no se las conoce tanto, no se ha hecho un estudio en profundidad sobre la gente sobrenatural, y él quiere hacer una tesis sobre ello. Y conoce a Hikari Takanashi, que en principio es simplemente la chica que vino un día antes de la ceremonia, la chica súper alegre y súper exagerada, exagerada de gritona, que vino el día antes de la presentación, que resulta que no es una chica normal, que es un vampiro. La habréis conocido porque es una rubia que tiene unos moños muy extraños por internet, que se ha dado ahora un poco de moda. Y al principio pues el profesor ni se da cuenta de que es una vampiresa y este sigue buscando a gente sobrenatural, pero se da de topes con una tal Kyoko Machi, que es un cuerpo que estaba sentado en una silla inconsciente, que está echando fuego por el cuello. Se ha quedado topillado y dice, ¿qué coño es esto? Bueno, no lo dice así, porque esta es una serie un poquito más para todos los públicos. Y le dicen que la lleves a la enfermería, que ya está allí su cabeza. ¿Te has quedado? ¿Esto qué es? Resulta que es una Dullahan, hay tres en el mundo. Y esta chica pues una vez le dio una bajona de fiebre. Y es que se ha juntado con todas las con más de una, porque resulta que también hay una tool, Yuki Kasakabe. Yuki debe significar nieve, porque hay una chica en
Yuki es nieve. Uh-huh.
Que también domina la nieve. Esta es una mujer de las nieves. Que resulta que estaba en la clase de gimnasia en el exterior, y como es una chica de las nieves, pues ha estado más tiempo de lo debido en el sol y le dio un chungazo. Y también estaba en la sala de medicinas que hay en los colegios japoneses. Vamos, en la de urgencias. Y también se ha presentado, hay una profesora nueva, que todos van, pues normalmente los profesores van con su ropa de profesor, él va una bata que parece más un médico que un profesor, y viene una chica, una tal Saki Sato, con un chándal cerrado hasta el cuello, así con gafas y con el pelo totalmente descuidado, pero hecho a propósito, porque esta tal Saki Sato es una sucubus. Y lo que hace pues es intentar alejarse todo lo posible a cualquier contacto masculino, porque como es una sucubus, tienen una especie de...
Unas feromonas, digo yo.
Que vuelven loco a los hombres. O sea, biológicamente les hace soñar y les vuelve locos. Uh-huh. Así que intenta no tener ningún contacto con ninguno y intenta ser lo menos atractiva. Y ella misma intenta ser lo menos atractiva posible. Así que viene pues tapada hasta el cuello.
A mí me pasa con todas las chicas eso.
Sí, sí. Y un chándal tampoco es... No sé, de todas maneras, entre las atracciones que tiene...
Un poco
gente,
en plan a lo Repula Cerda ahí con el chándal y las gafas y el pelo.
Los chándals de cintura para abajo se marcan mucho.
Bueno, oye.
O sea que la estás viendo todo en la forma. Bueno, y en principio, pues como os estoy diciendo, no es un anime. No hay nada de fanservice visual, porque la verdad es que hablan de mucho de demis, y sobre todo cuando hay una sucubus sí que tienen un poquito, sí que alguna vez tienen que hablar de las feromonas y tal y cual, pues sí que tienen que hablar un poco del tema, pero no. La cuestión es que esto se supone que Demi-chan wa katayitai significa entrevistas con las chicas monstruo o las demis. Demis es una especie de...
Sí, de semi-humano, ¿no?
Digamos. Semi-humanos, pero a modo kawaii, o sea, es un mote, o sea, en vez de decir gato es gatito, o sea, vamos, es una abreviatura. Bueno, sí, a gatito es más largo que gato.
Engendrito.
Sí, engendrito, vamos. Algo así. O sea, la cuestión es que este profesor quiere hacer un estudio Y vamos a contactar un poquito haciéndoles típicas preguntas de a ver si les importa hablar de su raza, vamos a decir de otra manera, o de los primeros problemas que tiene. Lo curioso es que, por ejemplo, la vampiresa pues le dice, mira, te voy a enseñar un libro de estos antiguos. Dice, a mí me gusta el ajo. Yo puedo vivir perfectamente... Es una cosa curiosa, porque me pregunta, ¿los vampiros necesitan tomar sangre? Y le dice, hay vampiros que no toman sangre. Ah, ¿y tú qué opinas de ellos? Pues es como ver una persona vegetariana. O sea, puedo tomar sangre, pero si no lo toma, pues tampoco me muero. Aunque sí que necesito sangre. Es decir, los vegetarianos necesitan ingerir ciertas
proteínas.
Proteínas, pues a los vampiros les pasa igual. Dice que el gobierno les proporciona una bolsa de sangre al mes, así, de sangre humana. Pero vamos, que no lo necesitan. Tiene una especie de, por lo visto, una especie de atracción medio sexual a lo del cuello, que viene de ahí, de una especie de atracción, porque le pregunta, ¿tú quieres morder, chicos? Dice que no. O sea, no sé por qué, como todavía es más joven de lo debido, bueno, no de lo debido, pero es muy joven,
sí que todavía no,
dice, por eso solo la traen de momento morder cuellos de mujeres, de chicas de su edad, vamos, de atraer, que no lo hace, porque dice que sería de mala educación. No de mala educación, es una agresión, básicamente, ir a morderte el cuello, pues no lo veo yo como una agresión. O dice, y salta, dice, mira, si me clavan un estaque en el corazón, sí me muero. Dice, coño,
y tú, y yo, y Javi.
Ah, vale. Vamos, que lo que se decía de los cuentos, pues de tres un cuarto. O sea, al sol no... A ver, tienen un poco de anemia al sol. O sea, sí, vamos, anemia, la sangre viene mucho de anemia. Y el sol posiblemente es que tiene la piel muy, muy pálida, muy delicada. Y se quema, y simplemente se...
Bueno, no,
se tostarían
fácilmente. No nos cuentes todos los chistes del anime.
No, pero te estoy diciendo lo que trae un poco. También es curioso porque, por ejemplo, Monster Musume, veías que eran chicas monstruo. Aquí la única que de fuera ves que es una monstruo es la Adulahan. Porque ves a la chica de las nieves, vale, una chica con el pelo verde. Es un anime, no es nada raro. La de la vampiresa, porque se le marca un poco el colmillo, pero hay muchos animes de este típico personaje que tiene el colmillo, sí, remarcado.
El colmillo de mala.
La Sucubus. Pues una tía. No tiene ni alas ni nada. Es una tía en un chándal. La única, la Adulahan, que sí que curioso porque...
Pues es una persona sin cabeza, ya está.
Una mujer sin cabeza que puede comer por la boca y llega la comida al cuerpo.
Ajá.
Hay una especie de... Porque se van a una universidad y intentan explicar porque los Adulahan deben tener un agujero de gusano en el cuerpo o algo así, que pueden teletransportar cosas. El anime es simpático. La gente ha tenido, al principio, pensaban que iba a ser otro Monster Musume. Que bueno, en Monster Musume no había un problema, pero iba lo que iba. Esto no va a eso. Pero la gente se ha quedado muy encantada porque ha habido mucha investigación. Vamos, no mucha investigación. Ha habido mucha planificación. Vamos a poner muchas normas. Que si los vampiros tal, que si tal, que si tal. Que no existe, que no hay en ningún cuento. Pero se lo han inventado, han tenido que mucha inventiva. Vamos, han tenido que inventarse un montón de normativas sobre los seres mitológicos. Es un dibujo muy cookie, un poquito infantil, sin llegar a ser el típico loli moderno. O sea, no es un fake alien, que es loli ecchi. Esto simplemente es, no es el loli ese de ese tipo. Son seis chicas de secundaria, pero no está tan exagerado. Es muy agradecido de ver, la música es bonita. No está muy bien animado, no es porque no esté bien animado, es que simplemente no tiene escenas de acción. O sea, no hay nada que animar bien. Tampoco hay lluvia, tampoco es que otra animación, que vamos a hacer una lluvia de pétalos de cerezo porque sí, en saturación para quedar bonito. No, el dibujo es sencillo, la animación es sencilla, pero es muy agradecido de ver y la gente se ha quedado a verla porque con ganas de ver cada vez que acaban un capítulo. De ver el siguiente, así que se han quedado muy bien. O sea, es una comedia, no es descojonante. O sea, son situaciones que bien, pero no son descojonantes, pero son la típica de que justo te saltan una sonrisilla. Así que es un anime muy
recomendable.
Muy recomendado, muy agradecido, muy para todos los públicos, muy agradecido, lo puede ver cualquiera. Así que yo sí que digo que si veis la de Demi-chan, está muy, muy, es muy bonito.
Muy bien, pues muchas gracias, Luis Alfredito. Nada.
Thank you.
Bueno, y ahora voy a hablaros yo un poco de Silent Hill Downpour. Así, a lo loco. Digo, va, si me da tiempo lo hago, si no, no. Me da tiempo, así que lo vamos a hacer. Bien. Silent Hill Downpour es el último juego de Silent Hill, de la saga Silent Hill. Al menos, bueno, y bueno, ¿el que
sí,
va a ser
sí,
el
sí,
último?
El último videojuego es...
El último videojuego iba a ser el último. Sería, no sé si decir si sería el séptimo. De los canónicos, digamos, sería el quinto. O sea, el sexto, perdona. No sé si ya sería el séptimo o octavo, si te pones a contar el Origins o el Shattered Memories o cosas, o estos spin-offs que sacaron de para Play 2 o para Wii, pero bueno, este sería el sexto, después de Homecoming. El juego está distribuido o creado por Batra Games, que les conocen en casa a la hora de comer, supongo, porque yo no les conocía de absolutamente nada, y distribuido por Konami.
Ah, pues que no lo hace el equipo antiguo.
No. Esto salió en 2012. Salió en marzo de 2012 para Play 3 y Xbox 360.
¿Ya sale en PC?
Pues no. En este está, bueno. Este juego pues es un survival horror en tercera persona, como viene acostumbrando esta saga. Y muy fiel al resto de juegos de la saga. Somos un señor, Murphy Pendleton, que está recluido en una prisión, y cuando nos trasladan a otra prisión hay un accidente de autobús y huimos, que eso no ha pasado nunca en ninguna película, en ninguna cosa. Y entonces, cuando estamos huyendo, nos viene persiguiendo la policía, que nos tiene el ojo echado encima, que es la jefa del bus, hasta que se quede por un barranco, y nosotros seguimos avanzando. Y acabaremos llegando a Silent Hill. Porque sí, porque estaba ahí el pueblo. Y va a ser un viaje. Este es el Silent Hill. Digamos, suele haber dos tipos de Silent Hill, ¿no? Digamos, los que usan el culto. O sea, tú estás metido en Silent Hill y hay un culto que nos está puteando por lo que sea. O los que son una introspección sobre nuestra psique y sobre nuestros miedos internos y tal. Pues este sería de este tipo, estilo el 2.
O sea, estilo te meten en tu propia mente.
Sí, te meten en tu propia muerte, mente. Entonces nos enteraremos de que, bueno, de que Murphy ha entrado en la cárcel porque ha querido, ha provocado, digamos, su entrada a la cárcel, y la ha aprovechado pues para vengarse de una persona, y sin querer también tuvo problemas con otra, que es lo que le está reconcomiendo, ¿no? Digamos, su situación familiar y su situación en la cárcel y con el resto de gente. Entonces, la temática, digamos, el juego es muy similar a las anteriores. El problema que tenemos es que es muy ortopédico. A la hora de atacar a los monstruos, nos podemos defender de ellos o atacarles, pero básicamente con armas de cuerpo a cuerpo, también con armas de fuego. Pero es muy muy ortopédico, el combate es como muy por turnos, no hay ningún tipo de acción. O sea, tú te proteges hasta que le puedes pegar. Y claro, tampoco tenemos... Hombre, te hacen ver como que Murphy es un señor normal, que era un padre de familia normal, que acabó en la cárcel porque sí, pero que no sabe pelear. Entonces, bueno, es una forma que intenta justificar que el juego sea un poco así. En cuanto a monstruos, no hay mucha variedad y tampoco son excesivamente fuertes. De hecho, podemos pasarnos el juego sin matar a nadie, porque podemos o matarles o, bueno, o dejarles como aturdidos, que ya nos da opción de rematarles en el suelo.
¿No hay ninguna especie de boss?
Hay un par de bosses.
Pero también lo puedes hacer
con otro.
No, que les tienes que matar.
¿Había algún...
Por cinemática.
Silent Hill, sí, bosses, ¿no?
Ahora no te sé decir. Creo que no.
Creo que en el 2 solamente estaba Cabeza Pirámide y no solo tienes que atacarlo una vez.
Joder, y estaban todas las enfermeras y los perros bosses, y todo. No, no, pero vamos.
Bosses.
Silent Hill tenía el 2, tenía... Pyramid Head, que una vez le tienes que intentar atacar, Head, pero que no llegas a matar nunca. Y el de la señora, el del que es una cama, que dentro, que es lo de la chica que está medio tal, porque la violaba su padre, y es el enemigo, es como una cama que se menea mucho y tal. Había dos o tres bosses en este solo tenemos dos, y la verdad es que les matamos porque por cinemática. Hay un logro, que es no matar a nadie en todo el juego, y le puedes sacar, o sea, no es complicado.
O sea, que los de cinemática para el logro no te cuentan.
No te cuentan. Y de hecho, si les dejas aturdidos, tampoco te cuentan. O sea, puedes huir de ellos o les puedes enfrentar, y en cuanto se aturdan, marcharte sin matarles, y tampoco cuentan.
¿Puedes largarte sin aturdirles?
Puedes largarte directamente, según le ves. En este sentido, es un juego en el que nos dejan Silent Hill y dice, esto es Silent Hill. y nos van a dar unos mapas y un sitio donde tenemos que ir. Pero va a haber varias misiones secundarias que podemos ir haciendo, como si fuera un RPG. Esto da bastante más vida al juego y lo necesita. La verdad es que es una novedad, pero muy necesaria porque el juego es muy, muy corto. El juego haciendo todas las secundarias te llevará unas 6 horas.
¿Con la historia principal?
Con la historia principal. Haciendo todas las secundarias. Si vas a la historia principal...
Hombre, siendo un solo survival tampoco es tan raro, ¿eh?
Solo a tirar a lo que quieres, de voy a ir a lo que pone azul en el mapa, vas ahí, que necesito esto, vas al otro lado, lo coges y vas solo a la historia principal, lo puedes hacer en 2 horas y media tranquilamente. O sea que la misión secundaria le da mucha vida. También le quita... Sí que verá que tenemos nuestro Silent Hill con su niebla, con su... sin música. La verdad es que no hay nada de música apenas, ni efectos de sonido. Te dejan muy... Efectos de sonido sí que hay, pero vamos... te da esa sensación de tensión. Sí que verá que está muy bien conseguida. Pero se pierde mucho porque lo haces todo más de calle. Entras en alguna casa a hacer alguna secundaria... Y ahí en alguna casa pues hay algún sustito o hay un pasillo estrecho en el que hay enemigos. Pero normalmente como son calles, puede ser un enemigo, pues te vas corriendo y te da igual. O sea, la sensación del miedo al enemigo la pierdes un poquito. Y no hay enfermeras. Los enemigos son una chica que grita, que te aturde y te ataca, se te cubre. Típico malo de peli asiática de miedo. Así pálida, sin ojos, sin cara y con el pelo negro.
Lo de las enfermeras, al fin y al cabo, no es más que un enemigo.
Ya, sí, pero... No sé, es como lo mítico. Es como si hubiera un Mario sin Goombas.
En el Resident Evil no hay zombies. Ya.
Las enfermeras de Silent Hill son... Las enfermeras son como en Arevalo. O sea, Arevalo y Silent Hill, los chistes de Arevalo y Silent Hill son similares.
Personalmente veo más simbólico sin enfermeras, Cabeza Pirámide.
Cabeza Pirámide sale en el final secreto. Tenemos varios finales. En el final secreto es muy divertido. Que, bueno, básicamente estás escapando de la cárcel y te preparan una fiesta de cumpleaños y salen personajes de este juego y de los anteriores y viene Pyramid Head y pega un corte y corta tarta y tabla y
así, es famosa.
Ese es,
sí.
Pero es un final coña. La verdad
Silent
es que
Hill siempre tiene un final coña, ¿no?
Sí, el del perro.
El del perro que maneja todo con las palancas es brutal. Pues la verdad es que el juego es muy fiel a la saga, pero...
¿Se te hace corto?
Se te hace muy corto, se te hace un poco mediocre, porque gráficamente no es ningún tipo de... Que digas, oh, qué mejora más, ni siquiera en cinemáticas. Porque dices, bueno, Silent Hill, con toda la niebla, con todo tal, no te puedes hacer. Pero cinemáticas tampoco es que se hayan currado mucho. Y te da la sensación de que como que se ha hecho con miedo. Que es un juego que dice... Se nos está quedando muy atrás porque era, bueno, salió, o sea, ya había salido de hace Space 2, por ejemplo, para esta. Yo creo que se ha hecho con miedo este juego de, en plan, queremos respetar lo que es Silent Hill y que no se nos eche la mierda de todos los fans encima, así que no vamos a cagarla, pero tenemos que intentar hacer algo nuevo porque nos estamos quedando muy atrás. Y pero efectivamente es como... se queda atrás porque como Survival Horror se queda muy atrás. Y como Silent Hill, pues bueno, es correctillo. Y luego a la hora de eso, el combate le has perdido toda la mecánica. Es mucho más parapléjica, mucho más tal. Que de hecho, de todas maneras, hay enemigos contados. Hay 20 enemigos en el juego, si te quieres... Si te pones a correr de unos y tal, y los que tienes que matar por narices de que te están tapando el paso, hay 3 contados.
Joder.
Entonces, bueno, el juego, la historia es bastante chula. La verdad, no es nada que se haya comido, no hay ningún tipo de giro de tuerca muy extraño, pero bueno, está entretenida. Bueno, sí, tiene un giro de tuerca de que está bastante bien, pero se ve un poco venir, la verdad es que es un poco previsible y no es tan brutal, ¿no? Digamos como podríamos tener el 2 o tal. Y luego, bueno, los finales están bien, hay 4 finales buenos.
Es que lo del 2 ya fue otro.
El 2 sí, aquí...
Es que ya fue eso...
Aquí básicamente te vas encontrando con la policía y la policía te ve de otra manera que tú ves. O sea, digamos que es la misma historia vista de 2 caras. Y claro, los 2 estáis metidos en Silent Hill porque compartís un pasado común. Está bastante bien traído. Y la verdad es que, bueno, el juego tuvo en su día una repercusión un poco mezclada. Había gente que le echó mucha mierda, había gente que decía que era muy bueno, que mantenía muy bien. Sí que es verdad que la sensación de tensión te la mantiene. Pero tienes tensión pues por el ambiente. Y porque como los monstruos son random, pues pueden aparecer, pero aparecen 4 contados. Cuando ves que son 4 contados, pues ya te da un poco igual. Y bueno, y lo de las secundarias, la verdad es que me echó un poco para atrás, pero viendo que sin secundarias el juego dura 2 horas y media, pues sí, agradeces que haya secundarias. Y bueno, el juego, la verdad es que vendió bastante poquito para lo que se esperaba de él.
Hombre, no le estás vendiendo muy bien tampoco.
Y ya ves cómo se quedó. O sea, bueno, salió muy solapado también. Salió así con plato, más de un Silent Hill. O sea, es como que no le dio igual a nadie. Y bueno, yo le pillé a menos de un año por 10 euros. Le juego ahora, pero le pillé por 10 euros o 12. O sea, quiero decir que no se vendió muy bien. No encuentro ahora para ventas, pero vamos. El juego, pues... personalmente, sí que es verdad que técnicamente no es ninguna maravilla, es correcto, jugable, la jugabilidad es sencilla, es muy intuitiva, aunque luego eso, el combate es un poco parapléjico, que está prácticamente extinto el combate, lo que ha parecido. Los puzzles no son nada difíciles y lo que mantiene y me gusta que mantenga es la sensación de tensión. Sí que es verdad que te hace mantenerte en sensación, sobre todo cuando entras en casas a hacer secundarias y hay un espejo y pasas por delante del espejo y en el espejo hay algo que no hay en la vida real y ya te toca hacer un poco el cabrón y tal. Sí que te mantiene esa sensación. Es gracioso porque, claro, el juego se llama, bueno, Downpour, que es como si fuera inundación o algo así. El juego, según... no tiene el Silent Hill real y el Silent Hill malo, no aparece. Siempre habrá mucho óxido, mucho tal, y si está lloviendo, aparecerán más monstruos y serán más fuertes que si no llueve. Está curioso.
¿En vez de la noche hay que ser la lluvia?
En vez de la noche hay lluvia. Pero es que sí que hay Silent Hill malo, pero te explico. Tú vas avanzando en la historia y es Silent Hill normal todo. Hasta que de repente en un momento cambia el Silent Hill oscuro. Y en el Silent Hill oscuro hay como una bola que va absorbiendo todo y te intenta atrapar. Entonces tú lo que tienes que hacer es correr. Correr y escaparte por pasillos y tal, y poniéndole trabas.
¿No era tipo a lo que pasaba en el Silent Hill 4, de lo del el agujero ese rojo que te quería absorber en la...
Sí, pero
te perseguía?
Pero el agujero era como para entrar a lo siguiente, a continuar la historia. O sea, entrabas al agujero, hacías algo y cambiaba algo en el mundo real y volvías a entrar. Aquí es como que el agujero te va persiguiendo. Y claro, cuando escapas de ello... llegas a otro punto y llegas al Silent Hill real o vuelves a tal, pero no hay como un Silent Hill real y un Silent Hill malo en el que había más monstruos o más fuertes o no. El Silent Hill malo, según aparece, escapas de ese bicho y vuelves otra vez al Silent Hill normal. Eso se ha perdido un poquito. Entonces, bueno, el juego es bastante correcto, es sencillito, es entretenido y la verdad es que no pierdes nada por jugarle, son 6 orillas, 8 horas 10 si quieres ir a por los platinos y todo lo que quieras, así que le voy a colocar un 6.
Sí, según lo que estás escribiendo, 6 orillas o nota.
Y nada, creo que hasta aquí el programa de hoy, sí. Así que vamos despidiéndonos, Luis Alfredo.
Bueno, adiós.
Javierillo.
Hasta dentro de 2 semanas.
Sí, hasta dentro de 2 semanas. Rocilina.
Adiós.
Adiós, sí. Y bueno, pues os dejo con no sé, con la versión esta de metal de Silent Hill, ahora que viene un poco al cazo. Hasta luego. Le doy el play. ¿Y qué tardaba en empezar?